FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz. Y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de diferentes emisoras en Argentina, Nicaragua, España, Estados Unidos, México y a través del podcast. Queremos recordarles que queremos que se pongan en contacto con nosotros, que nos busquen en las redes sociales como Facebook, pueden encontrarnos como Clasificación A y también en Twitter, la cuenta es @clasaradio. Nuestro correo electrónico es radio@clasificacionA.com. Queremos seguir escuchando sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas acerca del programa. Y el día de hoy tengo un invitado que ustedes ya conocen, que es Rodrigo Gómez, que normalmente hace crónicas cristianas. Bienvenido, Rodrigo.
Gracias, Natán, mucho gusto estar aquí.
Y vamos a estar haciendo un programa un poco diferente hoy porque invité a Rodrigo a participar en el programa porque vimos la película de Éxodo ayer, justamente ayer, ¿eh? Sí. Y pensamos que sería interesante hacer un comentario, una crítica acerca de la película. Y ya que Rodrigo la vio conmigo, fuimos con un grupo de personas, gracias a Verónica que nos consiguió boletos porque fue una premiere, todavía no sale oficialmente, pero tuvimos la oportunidad de verla antes de que se estrenara en todos los cines. Y el programa de hoy va a ser, pues, platicar un poquito acerca de nuestras impresiones acerca de la película. Realmente, para los que todavía no la han visto, pues tenemos que advertirles que, pues, vamos a hablar de cosas que pasan en la película, que si ustedes quieren verla primero y después escuchar los comentarios, pues a lo mejor conviene que la vean primero. Pero de todas maneras ya saben el final, ¿no? Ya la historia es muy conocida. Nada más queremos explicarles algunas cosas que pasan en la película que vimos a la luz de la Biblia, pues que no eran muy fieles a lo que dice la Biblia. Entonces, a ver, Rodrigo, pues, ¿cuál fue tu impresión? Vamos a irnos hasta el principio. No vimos la primera parte, lo primerito, pero desde donde tú empezaste a ver, ¿cuál fue tu impresión y qué es lo que le dirías a la gente que todavía no la ha visto?
Bueno, pues primero, o sea, antes que entrar en detalles, que seguramente llegaremos a ese punto en un momento, creo que desde el principio hay ciertos temas que, pues, pueden parecernos tal vez no tan importantes. Hay ciertos detalles que a lo mejor, ¿no? Lo platicábamos ayer saliendo de la película, que, pues, al final la Biblia no toca esos temas, ¿no? Entonces, al no tocar esos temas, se puede dar el director o los escritores, ¿no? Se pueden dar la libertad de llenar esos espacios. Sin embargo, hay ciertas cosas que pues lamentablemente, ¿no? Y voy a hacer el comentario que te había hecho. La historia la conocemos, pero mucha gente no la conoce. Y creo que estamos en un riesgo de no entender el tema principal, ¿no? Creo que es uno de los riesgos más profundos. Y creo que es una muy buena oportunidad para los que sí conocemos la historia, no solo de repasarla, sino de poder ir con otras personas y poder contarle y decirle, oye, esa no es la historia, ese no es el propósito, claro, ¿no?
Bueno, ya se están dando cuenta que en general estamos decepcionados.
Sí, totalmente.
En general no la recomendamos. Yo pensé que iba a ser una buena película. Yo entré con muy altas expectativas de la película y salí súper decepcionado porque pareció que intencionalmente trataron de modificar lo más que pudieron y tratar de alejarse lo más que pudieran, pues, del texto bíblico.
Claro.
Y pensaría que después de la película de Noé hubieran aprendido su lección sobre, pues, la manera en que, como el pueblo cristiano que sí conoce la historia, pues va a querer ver una película que se apegue al texto bíblico. Y sin embargo parece que estos directores, en este caso Ridley Scott, que dirigió la de Gladiador, precisamente como él dirigió otras películas que creo que sí son buenas, como Gladiador, yo pensé que pues esta también iba a ser buena película, pero creo que siguió en los pasos de Hollywood al tratar de diluir muchas cosas, cambiar muchas cosas, buscar la manera de ser diferente por ser diferente nada más.
Claro, y algo que veía, digo, leyendo los créditos, aparte de Ridley Scott, están cuatro escritores, ¿no? Y entonces decía, escritores, estaban sus nombres. Entonces, de repente, la verdad es que a manera de broma pensaba, ¿cómo escritores, no? La historia está escrita hace miles de años, sí. No puedes escribir algo.
Ya está el guión, ¿no? Escrito, ¿no? Ya.
Entonces, digo, ahorita analizaremos ciertos puntos, pero en general creo que yo comentaba con amigos de la oficina que no la han visto, ¿no? Sin tratar de arruinarles la historia, porque seguramente lo quieren ver, porque además no son cristianos.
Ajá.
Justamente les decía que pues la historia es, la verdad, suficientemente increíble. Lo que Dios hace en el Éxodo. Ajá. Y cómo trabaja con su pueblo, cómo trabaja con Moisés, etcétera, hacen que sea suficientemente increíble como para tener que buscar otros argumentos o otras cosas que adornen la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces,
bueno, a mí me pareció, Rodrigo, que la historia no empezó tan mal, o la película no empezó tan mal. Me pareció, querían agregarle mucho drama a la parte de Moisés y Ramsés, su hermano o su medio hermano, tratando de crear mucha tensión en esa relación y en el misterio de su identidad, ¿no? De Moisés, de su trasfondo. Entonces, tratan de generar ahí, pues, el dramatismo de Hollywood, obviamente, que, claro, de algo que no está en realidad en la Biblia, pero que está bien. O sea, a mí no me molesta esa parte, que quieran desarrollar un poco del misterio de cómo se enteró Moisés de que era judío y cuál habría sido la percepción del palacio de él. Esa parte, en general, a mí no me incomoda.
Sí, la ambientación es muy interesante. Hay una cosa, y digo, la verdad es que es un detalle mínimo, pero me parecía, mi esposa Patty lo mencionaba y me decía, ¿por qué si Moisés no creció como egipcio y además creció en el palacio? Uh-huh. Digo, ya se irán dando cuenta, su vestimenta parecía un poco más la de gladiador, parecía un poco más de los judíos, cuando en realidad todavía no era así.
Ajá.
O sea, uno pensaría que vería un Moisés más pegado al faraón, ajá, más ornamentado, con mucha joyería, sí, porque ahí había crecido, egipcio, ¿no? Sí. O sea, el tipo incluso como de maquillaje, o sea, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no lo es. Y sé que es un detalle, la verdad es que sin importancia, pero empieza a dar como cierto contexto. Y creo que el tema en el que se entera Moisés, cómo se entera, no es tanto un problema. El problema es después, porque claro, se va.
Claro.
¿No?
Sí, porque ustedes conocen la historia bíblica. La historia bíblica tiene que ver con Moisés, que ve y es testigo de cómo están golpeando a un judío. Y para entonces, evidentemente, él ya sabe que es judío él, claro, ¿no? Y lo trata de defender, y en el proceso de defenderlo mata al egipcio.
Claro.
Ese es el contexto, y eso es lo que lo mete en problemas, porque más adelante, en la Biblia, nuevamente lo confronta otro egipcio, no, lo confronta otro hebreo, ¿no?
Claro.
Diciéndole que me vas a matar también como mataste al egipcio, y es cuando se da cuenta, tiene miedo, y huye. Y Faraón lo quiere matar, y se escapa de Egipto. En esta película, cambian esa parte.
Sí, claro. O sea, lo que pasa al final, el hecho, la razón por la que huye Moisés, la verdad es que no es clara.
Claro,
o sea,
no se entiende.
O sea, sí mata a un egipcio, pero en realidad, al parecer, es un poco más de ira, un poco más como de desesperación que no, de ver que tiene que ver con su pueblo, ¿no?
Sí, no es en el contexto de que está golpeando al esclavo judío. Claro que sí aparece esa escena, pero no es la escena donde mata al egipcio.
Claro.
O sea, sí hay una escena donde él ve que están torturando a un judío, pero se pasa, ¿no? No le hace mucho caso. Y más adelante, en una cuestión clandestina donde está visitando a algunos de los líderes judíos, es donde unos soldados, pensando que Moisés era judío, lo quieren aprender. Y es cuando, o le dicen algo, ¿no?
Sí, solo le dicen esclavo, lo llaman y como no le hace caso.
Ey, esclavo, pues, ¿no? Y ya por eso va y los mata. Entonces, esa parte la cambiaron radicalmente, creo, al contexto que nos da la Biblia de por qué se fue.
Y la profundidad que es, o sea, porque al final creo que el tema de Moisés asumiendo que es su pueblo, entiendes la razón por la cual mata al egipcio, claro, ¿no? Claro. O sea, tal vez todavía no acaba de entender bien qué sucede, pero ya lo siente. En este caso no. O sea, realmente resulta casual.
Sí, creo que, y como dices, eso es la historia en la Biblia es suficientemente dramática y tienes mucha lógica el razonamiento de la historia bíblica como para querer cambiar esa parte. No entiendo por qué el afán de no narrarlo como está en la Biblia o meter elementos que no son verdad, ¿no?
Claro.
La otra cosa que noté desde este punto, me llamó la atención que uno de los líderes judíos, que es el que trata con Moisés originalmente en cuanto a su identidad, es Nun, padre de Josué. Y desde este momento, desde que Moisés está lidiando con su identidad, Josué es el personaje principal que la película trata de introducir.
Totalmente, sí.
En primera por el papá, que el papá Nun es el que está convenciendo a Moisés, digamos, de que es alguien especial y que Dios lo está llamando. Sí.
Claro.
Y te das cuenta desde ahí que el personaje que el director tenía en mente era Josué. Y a lo largo de toda la película, Josué es el que más se ve apegado a Moisés. Ese se me llamó mucho la atención porque a pesar de que en algunos momentos presentaron a Aarón de repente, pero Aarón es prácticamente un personaje inexistente en la película. Nunca percibes que acompaña a Moisés. Bueno, ya vamos a llegar ahorita a esa parte, pero Aarón no está prácticamente.
Sí, no. O sea, no es un personaje cuando, o sea, al final ya en el llamamiento de Moisés, y lo platicábamos, al final es como el complemento, es como la razón por la cual Dios le dice, no me digas que no puedes hablar, mira, ahí está tu voz, sí. ¿No? Y al final, técnicamente, es un gran trabajo, es una gran labor, porque al final es el intérprete, si lo pudiéramos decir de cierta forma. Que eso me lleva a otro detalle que puede parecer también mínimo, pero bueno, Moisés era tartamudo, ¿no?
Ajá, sí.
Nunca lo ponen así, y además tiene una personalidad muy segura, como de mucho liderazgo, ¿no? Ajá, antes siquiera de nada, ¿no? O sea, la verdad es que...
Y Moisés en la Biblia es, pues por lo menos dice que es inseguro, ¿no? Por lo menos dice, oye Dios, es que pues, no me gusta hablar, no me gusta confrontar, como que él está muy inseguro de su capacidad y en este caso pues no se ve eso.
No, o sea, es un tipo totalmente seguro que... sin saber necesariamente su misión, ya está luchando casi, ¿no? Entonces...
Y hubiera sido fácil que el director, pues hubiera, con un actor como Christian Bale, que hubieran dicho, a ver, tienes que proyectarte que no eres muy bueno para hablar, que eres inseguro, porque así es como lo describe la Biblia.
Claro.
¿No? Y él hubiera hecho un gran trabajo, estoy seguro, de llevar a cabo ese papel. Bueno, Moisés se va de Egipto. Bueno, supongamos que hasta ese punto... No hay tanto problema, ¿no? Pero se va de Egipto. La parte de su encuentro con Séfora, eso me pareció que sí lo manejaron bíblicamente, porque se da este encuentro donde los defiende para que les den agua,
claro,
del pozo, y esa parte, pues sabemos que sí es como lo describe la Biblia. Ellas prácticamente las impresionó. Ellas van con su papá. Jetro, lo invita a comer, lo invita básicamente a vivir con ellos. Esa parte sí está bien en la película, ¿no? Eso me pareció que sí está pegado al texto bíblico.
Sí, de acuerdo.
Donde se ponen extrañísimas las cosas, creo, es en el llamamiento de Moisés, o sea, el encuentro con Dios. Porque a partir de ese momento creo que es donde la película va de picada, va de mal en peor.
Totalmente.
Desde el momento en que Dios se le aparece, porque es un poquito extraño, ¿no? Va subiendo Moisés a este monte, que es en la Biblia es Horeb, ¿no? El monte de Dios. Eso también lo manejaron bien porque la esposa, Séfora, sí le dijo a Moisés eso, ¿no? Es como el monte de Dios.
Sí, fue el hijo. Ajá. Que dijo que no tenían permitido subir.
Ah, sí, sí.
Y que incluso... en ese momento Moisés no creía en... o sea, dan a entender que Moisés no creía en nada, sí, ni nadie, ¿no? O sea,
sí, como
que
no
respetaba
religión,
las creencias, sí, de su esposa. Y al final confronta y le dice, ay, ¿qué? O sea, ¿qué Dios te dice que no subas a un monte, no? Como si fuera algo no importante, sí, cuando es el monte de Dios, sí, ¿no? Pero bueno.
Bueno, sube Y hay algo muy raro, está en la lluvia y hay una avalancha que casi mata a Moisés y lo entierra en el lodo.
En el lodo.
Y que nada más con su cara saliendo del lodo, apenas como con vida, alcanza a ver ahí adelante una zarza ardiendo. Me gustó el efecto de la zarza, con fuego pues medio azul, no sé, lo tratando de hacer ahí interesante.
Pensando en cómo funciona todo y en lo impresionante, y bueno, pensando en películas como las de Ridley Scott, la verdad es que yo sí hubiera esperado algo más impresionante, ¿no? O sea, es Dios.
Supongo,
o sea,
que lo que quisieron hacer es decir, bueno, como estaba lloviendo, eso era lo que llama la atención, de que cómo está ardiendo.
No se consumía, ¿no?
Sí, y que, bueno, si lo vemos en el texto bíblico, sí le llama a Moisés algo la atención de esa zarza. Pero bueno, el problema realmente es que en la película Dios aparece como un niño. En la Biblia es desde la zarza.
Hay una voz que le habla.
Que le habla. Dice que desde la zarza Dios habla. Dice el versículo 4 de Éxodo 3 que Dios lo llamó de en medio de la zarza. O sea, la Biblia sí es muy específica. Y creo que aquí falla miserablemente el director al separar a Dios de la zarza y mostrarlo como un niño de unos 8 o 10 años, no sé,
más
algo
o
así,
menos, sí.
Que es el que habla con Moisés. Pero el diálogo entre Dios y Moisés es muy diferente al diálogo que encontramos en la Biblia. Eso sí es muy importante. Cambiaron mucho de esta conversación entre Dios y Moisés, porque Dios no es muy claro en qué debe de hacer Moisés, nada más como que él apela a su nacionalismo y ya. Y le dice algo, ¿no? Acerca de que Dios, él quiere que sea general.
Claro, porque en ese momento Moisés se había vuelto pastor, ¿no? Uh-huh. Ahí donde vivía con su familia. Y entonces le pregunta a este niño, ¿no? Digamos que representando a Dios, ¿qué es? ¿No? Y le dice, soy un pastor de ovejas. Y le dice, no quiero un pastor de ovejas, quiero un general, ¿no?
Sí.
Entonces, no está en la película. El tema de las sandalias, o sea, la
claro,
santidad,
claro,
¿no? O sea, no te puedes parar aquí si no te quitas las sandalias. Uh-huh. Ahí es como la oportunidad de Dios.
¿Estás enterrado en lodo?
Enterrado en lodo, con una pierna rota.
Sí.
O sea, deja, ¿no? Seguramente no tenía sandalias. Pero por otra parte, lidiar con Dios de esa manera.
O sea, hay aspectos muy importantes que menciona la Biblia sobre Dios que ignoran completamente en la película. Y la relación entre Dios y Moisés es sumamente extraña y confusa y ambigua. Por lo menos. O sea, eso.
Lo mínimo.
No sé qué. O sea, no sé si has está un poco hereje, pero que a mí me pareció. Yo la sentí hasta como un poco burlona sobre Dios. Para mí, el mostrar a Dios de esa manera, un poco, bueno, ambiguo y caprichoso. Y Moisés, pues, evidentemente, ni tiene mucho respeto por este Dios. Eso, por lo menos, la impresión que él me da. O sea, como que
de acuerdo.
Tiene un sentido de que hay un mensaje ahí, que alguien le está hablando, que alguien lo está llamando, pero no hay este sentido de reverencia, ni de asombro, ni de respeto de parte de Moisés.
Completamente de acuerdo.
Entonces, sí, esto no existe en la película. Entonces, eso en cierta manera, pues es triste, porque creo que en la Biblia estas conversaciones entre Dios y Moisés, pues son conversaciones en las que Moisés en realidad sí está asombrado de lo que Dios le está diciendo que quiere que haga, y va aprendiendo Moisés a confiar más y más en Dios y a ver la maravilla de lo que Dios hace. En esta película, cuando Moisés regresa a Egipto, su primera táctica es tratar de entrenar un ejército para causar una revolución, lo cual definitivamente Dios fue muy claro con Moisés sobre qué es lo que tenía que hacer en la Biblia. Tú vas y vas a hablar con Faraón y le vas a decir, inclusive Dios le mandó a Moisés, deja que vayamos 3 días a hacer sacrificios al desierto. Esa era la petición, ni siquiera era déjanos ir, ser libres. Era,
claro,
danos chance de salirnos de Egipto para ir a adorar 3 días. Esa era la petición en
sí,
la Biblia.
Sí, que era algo pequeño contra lo que sucedía. Y hay un tema también, o sea, la verdad es que hay una declaración muy interesante y lo platicamos cuando Dios, en esta figura de niño, le dice, yo soy, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y
sí,
bueno,
sí, sí.
La Biblia dice, yo soy el que soy, ¿no?
Uh-huh.
El tema era cómo un tipo que había sido criado por los egipcios, que no tenía ningún, o sea, que además había escapado 40 años, que breviario cultural, en la película se
Son
supone que
nueve.
solo pasa 9 años,
Sí.
por alguna extraña razón, supongo que para que el actor no envejeciera tan
Sí, sí,
rápido.
sí.
Pero más allá de eso, creo que el tema de yo soy el que soy era una declaración hacia el pueblo judío, o sea,
Sí, sí,
como para que
sí.
aceptaran de quién venía el
Sí.
mensaje, como una
Y
declaración de Dios.
Moisés no comunica eso.
Para nada, ¿no? O sea,
Porque
queda
Moisés, esa
perdido.
era la pregunta que le hacía a Dios. Le decía, a ver, si me preguntan, ¿qué les digo? ¿No? Y Dios le dice, yo soy te envió.
Claro.
Sí ponen lo de yo soy, pero nada más sin ninguna conexión
Ni
a
tiene
ley.
consecuencias,
Sí,
además, ¿no?
no hay, no regresa ese tema nunca a la película de yo soy. Y bueno, como ya decíamos, cuando Moisés regresa, trata de hacerlo como en sus propias fuerzas, primero, lo cual también no está en la Biblia, ¿no? Tratando de hacer una revolución básicamente con los judíos. Y Dios en algún momento le dice, a ver, no es así. Tú vas a nada más ver lo que yo voy a hacer. O sea, como siéntate
Y
y ve,
observa,
disfruta el
¿no?
show que voy a
Claro.
hacer, ¿no? Básicamente así se lo dice. Entonces Moisés no está interviniendo cada vez entre cada plaga, como está en la Biblia, que él va y le pide a Faraón que deje ir al pueblo y no quiere irlos a dejar. Entonces Moisés le dice, primero tienes lo de la serpiente, ¿no? La vara convirtiéndose en serpiente. Eso no existe en la película, no hay nada de referencia de eso. De la superioridad del Dios de Israel con la superioridad de los dioses egipcios, al ellos también convertir la vara en serpiente, pero que la serpiente de Moisés
Se
se
comiera,
coma
¿no?
la de ellos, eso no está en la película. Nada más está una escena donde Moisés amenaza a Faraón básicamente en el establo con un cuchillo.
Además, entra sigilosamente así
Sí,
y lo corta, ¿no? Y
sí,
es
sí, sí.
como
Le corta así un poquito el cuello porque lo está amenazando de que tiene
dejar
que
al
dejar a
pueblo.
ir al pueblo, pero es muy diferente eso a lo que está en la Biblia. En la Biblia tenemos inclusive que Dios le dijo a Moisés que Faraón no los iba a dejar ir después de cada plaga. O sea, Dios le decía, mira, ve y dile a Faraón que yo voy a enviar una plaga, pero él no los va a dejar ir.
¿No? Y dice, y voy a endurecer el
Y voy a
corazón,
endurecer
¿no?
su
O sea,
corazón.
está muy claro, ¿no? O
Entonces,
sea.
eso no está en la película. Moisés básicamente se esconde a lo largo de todas las plagas.
Claro, vive, o sea, ya ni
Vive
siquiera está en el pueblo,
ahí
¿no?
en una cueva y nada más ve desde lejos lo que hace Dios y nunca, nunca va. Después de esa primera confrontación de Faraón, no regresa a
Sí,
verlo.
no, en absoluto.
Nada ahí escondido.
Y este es buen momento para platicar de las plagas.
Y bueno, ahorita ya se nos acabó el tiempo para este programa, pero queremos pues decir todo lo que queremos decir acerca de la película. Así que vamos a continuar en la segunda parte de este programa sobre la película de Éxodo. Así que no se pierdan la segunda parte, vamos a hacer las conclusiones finales sobre lo que pensamos. Pero mientras, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y que nos escriban. Tenemos una página en Facebook que es Clasificación A. También nuestro Twitter es @ClasAradio, @ClasAradio en Twitter. Y nuestro correo electrónico es radio@clasificacionA.com. Nos interesa mucho escuchar sobre su opinión, escuchar sus comentarios acerca de este tema. Queremos hacer más programas también haciendo reseñas de películas y de otras cosas que ustedes quieran que comentemos aquí, así que déjenos saber cuáles son algunos de los temas que no hemos tratado en el programa o algunos de los puntos que son de interés para ustedes. Y queremos que se pongan en contacto nuevamente. Nuestra página en Facebook es Clasificación A, nuestra cuenta de Twitter @ClasAradio y nuestro correo electrónico radio@clasificacionA.com. Y les damos las gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias, Natán.
Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.